Es momento de abrir nuevamente las páginas de este libro negro conocido como Cri Criminal, que hoy nos lleva a México. Mucho se habló, mucho se produjo, documentales, ficciones sobre la guerra contra el narcotráfico en México y sobre todo de los personajes que la protagonizan y encabezan, figuras siniestras, oscuras, que sin embargo generan fascinación. Y en los últimos tiempos, a esta lista de notables, ¿por qué no?, se ha sumado Joaquín El Chapo Guzmán, criminal mexicano, capo de la droga que encabezó el cartel de Sinaloa hasta su captura y extradición a Estados Unidos, donde hoy está aguardando su juicio. Estamos comunicados con El Chapo, no mentira.
Me muero de miedísimo, me dejo sola en dos segundos, no. Pero ¿sabes cómo me escapo?
Chapo Guzmán es el protagonista del Criminal de hoy y de una nueva serie de podcast, ¿eh? Mirá. A toda esta lista de documentales se suma un podcast narrativo, este hermoso formato de audio para escuchar on demand cuando quieras, en el momento que quieras. Una serie de podcast producida por Vice News, la división de noticias del multimedio Vice, que va a salir en exclusiva por Spotify. Solamente se va a poder escuchar a través de la plataforma Spotify a partir del 1 de noviembre. Se llama El Chapo, el jefe y su juicio. Está enfocada justamente en el proceso judicial contra El Chapo Guzmán. Y tenemos el privilegio de estar comunicados en este momento con el periodista y anfitrión de este podcast. Él es Miguel Ángel Vega. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Luciano? Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, estamos muy contentos de poder hablar con vos. Gracias por comunicarte con nosotros. Quiero que nos cuentes, es una figura muy, muy conocida que genera tanta controversia como fascinación, el Chapo. ¿Cómo le describirías quién es el Chapo Guzmán a una persona que no sabe exactamente quién es?
Bueno, el Chapo es un narcotraficante mexicano, nació en el estado de Sinaloa, al norte de México, que ganó mucha relevancia a partir de, primero, de la muerte de un cardenal en el aeropuerto internacional de Guadalajara, pero donde verdaderamente logra la notoriedad que todo mundo conoce de él es cuando se fuga por primera vez de una cárcel de máxima seguridad en México.
Sí.
Y a partir de ese momento se nace una especie de mitología respecto a este personaje. Y en ese momento es protagonista de diferentes guerras con otros carteles de la droga aquí en México. Y es cuando el nombre del Chapo empieza a aparecer en los titulares de periódicos de todo el mundo.
¿Cómo entra el Chapo en tu vida? Porque entiendo que este podcast no es la primera aproximación que tenés a la historia del Chapo Guzmán. ¿Cuánto hace que estás siguiendo y contando su historia?
Bueno, yo soy de la misma ciudad donde el Chapo estaba basado, que es la ciudad de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, al norte de México.
Sí.
Y yo creo que la primera vez que yo escucho del Chapo es yo siendo un niño apenas, unos 12 o 13 años, que un vecino le cuidaba la casa al Chapo. Entonces su hijo, que jugábamos a fútbol y béisbol juntos, me platicaba que su papá cuidaba la casa de este señor, le decían el Chapo. Pero para mí no era nada, era otro narcotraficante más, entonces para mí no era muy relevante. Pero yo empiezo a trabajar en un periódico que se especializa en investigar a crimen organizado en Culiacán, que se llama Río 12, y ahí me empiezo a meter un poco en la vida de... Y yo creo que yo tengo poco más de 10 años investigando un poco lo que es su vida, desde el momento que nació hasta el momento que se crió niño, joven. Tengo una amplia información sobre lo que ha sido su vida a partir de que salió de este pequeño pueblo que se llama La Tuna hasta convertirse en el narcotraficante más buscado de todo el mundo.
Y Miguel Ángel, ¿por qué crees que diferencia al Chapo de otros narcos que, sobre todo en estos últimos tiempos, aparecieron en la fascinación popular en cuanto a ficciones, documentales, como decía Luciano recién? ¿Qué lo diferencia al Chapo?
Bueno, precisamente eso, que ha sido un personaje que ha generado mucha controversia, por lo que te digo. Ha sido protagonista de muchas guerras, ha sido también protagonista de estos escapes de prisiones de máxima seguridad. El último de ellos, el 11 de julio de 2015, que se fue de otra cárcel de máxima seguridad y para todos era increíble. Entonces, yo creo que ese tipo de fascinación es lo que ha capturado a toda la gente, que lo ven como una especie de antihéroe, porque por una parte tenemos al pueblo común que vive su vida diaria y que no está muy contento con las decisiones que toma el gobierno, con los hechos de corrupción que salen, y de pronto surge un personaje que de alguna manera los hace poner en ridículo, que fue lo que hizo al fugarse esta última vez. Entonces se genera una especie de figura de antihéroe.
Claro, por otra parte, sí, decime.
Sí, pero por otra parte, yo siento de que la figura del Chapo es una figura inflada. De alguna manera, el gobierno de México y el de Estados Unidos le han prestado tanta atención, pero hay muchos otros narcotraficantes que tienen igual o más poder que el mismo Chapo, pero la gente obviamente ubica más al Chapo por lo que te digo, que este protagonismo de que ha sido objeto durante tanto tiempo.
Claro, sí, yo me lo acuerdo siempre por el ese que logró fugarse más de una vez. Y ahora en el podcast, ¿cómo lo hicieron? ¿Con quiénes hablaron? ¿Con qué nos vamos a encontrar al escucharlo?
Bueno, el podcast fue un reto, fue una tarea muy interesante porque tuvimos que desplazarnos hasta su pueblo donde él nació, que se llama La Tuna, que es un pueblo muy pequeño que está en medio de la nada, en medio de las montañas, allá en la sierra de Sierra Madre Occidental en México. Llegamos allá a tratar de platicar con su familia. Logramos hablar con su hermana, con su mamá, y fue toda una experiencia impresionante porque el pueblo está completamente asegurado. Vimos al menos más de 200 personas completamente armadas hasta los dientes, con todo tipo de armamento, del más pesado. Te estoy hablando de AK-47, de R-15, M-16, Barrett .50. Entonces, es armamento sumamente pesado. Y bueno, te da una idea de la magnitud del poder que tiene esa organización criminal, que en su momento fue comandada por Guzmán Loera, por el Chapo.
Y ahora, hace unas horas hubo novedades, ¿no? Con respecto al Chapo Guzmán.
Sí, hay ahorita los abogados están tratando de solicitar al juez, a Brian Coogan, que retrase un poco el inicio del juicio.
Sí.
Hay mucha controversia respecto a eso, la verdad no sabemos qué va a pasar, pero este podcast es precisamente lo que busca. El podcast que se llama El Chapo, El Jefe y su Juicio, precisamente explora un poco la mitología de este personaje, explora un poco las verdades, las mentiras, lo que se dice, los rumores, y pone en un contexto muy amplio sobre uno de los personajes más emblemáticos respecto al crimen organizado, que es el Chapo. Creo que es para la gente que le gusta las historias de este tipo, va a ser muy entretenido y sobre todo va a desmitificar muchas cosas que yo creo que se dicen en torno a este personaje. Pero por otra parte, se está siguiendo el juicio, que el juicio además aborda todo lo que es más de 20 años de crimen organizado, de tráfico de drogas. Entonces, yo creo que esa es la otra parte que es muy importante respecto a este podcast. Estamos descubriendo un poco la verdadera figura del personaje del Chapo, pero además estamos cubriendo un juicio que va a generar mucha controversia en los próximos meses.
Sí, él es Miguel Ángel Vega, el anfitrión de El Chapo, El Jefe y su Juicio, este podcast producido por Vice News, que se va a escuchar por Spotify a partir del 1 de noviembre, bueno, mañana, técnicamente. Miguel Ángel, vos venís siguiendo este caso hace mucho, recién dijiste que parte del foco que tiene esta producción es desmitificar. Quiero saber qué cosas te sorprendieron, con qué te encontraste que no pensabas que te ibas a encontrar enfrentándote a esta tarea de contar en un nuevo formato la historia del Chapo.
Bueno, obviamente que el podcast es un formato completamente nuevo para mí, pero es muy, muy interesante, es fascinante. la realización de un podcast, porque de alguna manera tienes que valerte de todas las herramientas auditivas posibles para poder contar una historia, considerando que la gente tiene que estar procesando la narrativa en la imaginación.
Sí.
Entonces, en este podcast, en la realización, yo creo que una de las cosas con las que yo me sorprendí fue un poco conocer la parte humana del Chapo, algo que muchas veces la gente desconoce. Pero hablando con gente que lo conoció, sobre todo vecinos, sobre todo gente que no lo conoció además, y con la familia, te das cuenta, vas silbanando todo lo que es el personaje, cómo nace, cómo se crece, cómo va evolucionando y cómo a base de esfuerzo, de trabajo, de garra y de crueldad también, porque estamos hablando de un criminal, logra emerger y convertirse en uno de los hombres más buscados de todo el mundo. Y por una parte también me sorprende, porque yo pienso en el Chapo niño, en el niño que fue alguna vez, porque todos fuimos niños,
sí,
en algún momento, aunque pocos lo recordamos, como dice el Principito.
Sí.
Yo pienso que si él hubiera sido un personaje que hubiera sido bien dirigido, hubiera sido una persona muy exitosa, hubiera sido alguien que hubiera dado a que hablar de manera positiva. La vida de alguna manera lo fue llevando por caminos diferentes y bueno, se convirtió en el personaje, en el criminal que hoy todo el mundo conoce, un personaje que lideró una organización criminal que estuvo en guerra y que se le acusa de quién sabe cuántos homicidios, de traficar quién sabe cuántas toneladas de droga hacia Estados Unidos. Entonces, esa es la parte, yo creo, que más me atrapó a mí. Tratar de alguna manera comparar el niño que fue con otros niños.
Entonces, y comparando al Chapo Guzmán con otros narcotraficantes conocidos, como, bueno, pienso obviamente en Pablo Escobar, en El Señor de los Cielos, ¿encontrás más cosas en común que diferencias que puedan haber hecho que lleguen a esto, como decías vos recién, pensando en los niños que eran?
Fíjate que de alguna manera yo siento de que todos tuvieron esa ingenuidad de querer ser alguien, de querer tener dinero y poder en algún momento, y la vida los fue llevando, se les presentó la oportunidad y se les descubrió un camino tal vez desconocido, tal vez anticipado por ellos, y siguieron ese camino y bueno, los resultados ya todos los conocemos. De alguna manera, en el caso, por ejemplo, del Señor de los Cielos, que es otra historia que también me llama la atención, es un poco similar la forma en que va. Hay un patrón, creo yo, y considero que debe ser el mismo patrón que ocurrió con Pablo Escobar, en donde ellos se encuentran de pronto en esta deriva y quieren dinero, quieren emerger, quieren poder, y de pronto van encontrando los medios, se van rodeando de las personas adecuadas, entre paréntesis, para lograr sus objetivos, y la misma avaricia los va construyendo. Entonces terminan convirtiéndose en muchos casos hasta en unos monstruos, ¿no? Por las atrocidades que pueden llegar a cometer. Y yo creo que ese patrón es lo que los caracteriza, pero que no solamente este es el presente, lo que puede caracterizar también a futuros criminales, ¿no? Que el patrón de la avaricia, del poder, de la soberbia, que es algo que tienen muy arraigado estos personajes.
Miguel Ángel, el estreno del podcast coincide con el comienzo del juicio a Chapo Guzmán. Quiero saber, por un lado, ¿cómo estás viviendo y el equipo de Vice News? ¿Cómo están viviendo los días previos al juicio? Y si se les cruza por la cabeza tal vez la idea de que haya un impacto real de esta producción sobre el devenir de los acontecimientos judiciales que se vienen.
Bueno, obviamente nosotros estamos cubriendo todo lo que está aconteciendo en estas audiencias preliminares que se están desarrollando ahora en Nueva York, en Brooklyn, en la Corte de Brooklyn.
Sí.
Y yo siento siento que no debería de influir en lo absoluto cualquier publicación, cualquier investigación que estemos haciendo nosotros por nuestra cuenta. No debe de influir en el desarrollo o el juicio por sí solo, porque creo yo que ellos ya tienen un plan completamente armado, tanto los fiscales como la defensa, ya tienen definido, por ejemplo, los fiscales tienen un grupo de testigos protegidos que van a testificar contra el Chapo en su momento, hay grabaciones, hay videos, hay fotografías, entonces hay un sinfín de información de los cuales los fiscales se van a valer para acusarlo y para hacerle ver al jurado que este hombre es responsable de haber traficado tanta cantidad de droga o de haber cometido tales homicidios. Entonces yo creo que esa estrategia ya está hecha. En todo caso, lo que estaban argumentando recientemente era el hecho de que pudiera influir en el jurado a que tuviera una concepción errada o acertada respecto a la figura del Chapo. Yo no lo creo así, la verdad. Yo creo que ya existe esta estrategia, va a ocurrir, la defensa no le va a quedar otra más que defenderse a como pueda y bueno, ya veremos cómo se va desarrollando este juicio. Creo que yo que está en juego mucho, porque no nada más es la figura del Chapo, como comentábamos en el podcast, sino son más de 20 años de tráfico de drogas los que están en juego.
Miguel Ángel, tenemos mucha ansiedad por escuchar el estreno de El Chapo, el jefe y su juicio. Sale 1 de noviembre, ya falta apenas un día para la premier. Queremos felicitarte por un lado, también agradecerte por hacerte este tiempo preestreno para hablar con nosotros.
Y muchas gracias, Luciano, y muchas gracias, Fiorella, por atenderme. Y pues ahí estoy a la orden.
Gracias. Un gran abrazo desde Argentina. Ahí está. Miguel Ángel Vega, él es periodista, es el anfitrión de este nuevo podcast. Es un podcast documental, mi tipo de podcast favorito, en el que se cuentan historias para escuchar.
Me encantan los podcasts documentales.
Está bueno porque sale en inglés y tiene su versión en castellano a cargo de Miguel Ángel, producido por Vice News. Lo vas a poder escuchar a través de Spotify desde el 1 de noviembre y esto que vas a escuchar ahora es el trailer.
No hay forma de hablar de Joaquín el Chapo Guzmán sin usar superlativos. Y claro, no muchos pueden empezar como agricultor en las montañas de Sinaloa y convertirse en el mayor traficante de drogas hacia los Estados Unidos, según afirma la DEA. Actualmente, el Chapo se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York por tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio. Se espera que sea el juicio del siglo, porque estará en juego mucho más que la culpa o la inocencia del Chapo. Se estará juzgando más de una década de la guerra contra las drogas. Bienvenidos a El Chapo, el jefe y su juicio, un podcast de Vice News. Soy Miguel Ángel Vega.
Pues para mí es un buen hijo, una persona que se ha dado a querer con todo la gente.
Mientras que el Chapo se presenta en una corte en Nueva York, les vamos a presentar las personas que han sido impactadas por él, como su familia.
Desde que se lo llevaron, no ha cambiado nada a México, al contrario, va de pique para abajo. O sea, ¿qué es lo que han beneficiado? ¿Qué es lo que han logrado?
Si él ha escapado de lugares porque se le ha permitido.
El agente de la DEA que durante años lo estuvo cazando. That was the moment where
it was like, all right, ese fue el momento donde dijimos, ya está, la cacería comenzó.
Y quienes se han encontrado en medio de toda esta violencia.
¿Qué tan seguido te toca ver ese tipo de situaciones donde hay una persona muerta a balazo?
Sí, muy, muy seguido lo veo. De hecho, hasta creo que ya estamos impuestos a la gente de aquí.
Somos rastreadoras, buscamos a nuestros hijos desaparecidos. Las autoridades pues no hacen nada por buscar a nuestros hijos, entonces nosotros tenemos que salir a buscarlos. Vinieron hombres fuertemente armados en 2 camionetas. Ellos se meten, se lo llevan y de ahí ya no sé nada de él.
¿Usted cree que si no hubieran extraditado al Chapo, su hijo seguiría aquí?
Sí.
Se supone que el gobierno está para proteger a la nación y aquí no están abusando de la nación, del pueblo.
Este podcast se estrenará el 1 de noviembre, exclusivamente en Spotify, en inglés y en español. Los esperamos.